Bro, ¿qué lo que?
¿Qué hay, bro? Cuéntame, ¿qué tal el fin de semana? ¿Qué tal los días?
Bien, loco, bien. La gente emocionada, y eso me emociona mucho más porque la gente le gustó mucho el segundo episodio. Y de ese segundo episodio, déjame decirte que tenemos el tema de hoy porque la gente empezó a decirme: coño, qué raro, ese pana tuyo que practicó las tres religiones, la musulmana, la islam, el cristianismo, queremos saber de eso. Entonces hoy vamos a hacer un podcast de eso, papá, prepárate.
Acuérdate que el punto es que aquí nosotros no queremos resaltar nada por ego o por opinión personal o poner nuestra opinión a nadie. Y yo digo, cuando tú haces un experimento, tú tienes que hacer el experimento fuera de etiquetas, y tú tienes que hacerlo en diferentes ambientes a ver si obtienes el mismo resultado.
Sí, y vamos a hablar de esto desde nuestro punto de vista, desde nuestra silla, desde nuestro escritorio, pero no necesariamente estamos hablando de algo que apoyamos o que simplemente rechazamos. No, es desde nuestro punto de vista. Uh-huh. Como tú dijiste, esto que vamos a hablar no tiene nada que ver. No, en cierto sentido no hay ningún tipo de responsabilidad,
no, claro.
Social, legal, ni mucho menos.
Y espero que nadie se ofenda.
Es lo primero.
Mira, eso es mucho más profundo de lo que parece. De verdad, si la gente se sentara a pensarlo y a analizarlo paso por paso, como si fuera una serie, que tú lo ves capítulo por capítulo, parte por parte. Y cada cosa que no se entiende o la gente se siente raro y lo pregunta con nosotros, se lo podemos decir, se lo podemos hablar en el siguiente tema.
Hubo un pana que me dijo: yo voy a ver de qué ustedes van a hablar en el siguiente. Ustedes me volvieron loco en ese.
Sí.
No. Y alguien me comentó algo que le llamó mucho la atención, el hecho de que en una tú dijiste que tú habías practicado las tres religiones que se conocen como divinas: cristianismo, islam y judaísmo.
Sí, claro. Mira, las religiones divinas son cinco. Yo te lo voy a explicar de un punto de vista religioso musulmán, como para que ustedes en este lado del mundo vean cómo lo ven la gente de otro lado del mundo. Por ejemplo, entre cristianismo, islam y judaísmo siempre ha habido, como lo han presentado, siempre ha habido problemas de creencia o choques culturales y religiosos. Y en verdad no debe haber ningún choque religioso ni cultural. Por ejemplo, los musulmanes aceptan a los cristianos y a los judíos como personas creyentes en Dios, en el mismo Dios. Porque okay, la gente dice: ah, no, ustedes son musulmanes, los musulmanes, ¿en qué creen? En Alá. Alá significa Dios, en inglés significa God. En mi idioma significa Jodá. Es lo mismo. Si, yo no puedo decir: no, tú eres diferente porque tú crees, o sea, en Jehová.
Tú me estás diciendo que Dios, Jehová y Alá, para musulmanes y cristianos, es la misma persona.
Ese es el punto. Es que Dios no necesita nombre. Digamos que existe un Dios y está ahí arriba y nos está viendo a todos. ¿Para qué diablo necesita nombre? A nosotros nos ponen nombre, Juanpa y Jeff, para que nos puedan distinguir, puedan decir: pero ese se llama Juanpa porque es así. Pero si tú eres uno solo, no has nacido de nadie y nadie ha nacido de ti, entonces, ¿para qué diablo necesitas nombre? ¿Por qué tengo que decirte Jehová? Para no confundirte con quién, con tu hermano o con tu papá. O sea, no necesitas nombre. Eso es lo que dicen los musulmanes. Los musulmanes dicen: Dios tiene muchos apodos: cariñoso, misericordioso, grande, grandioso, amoroso,
lo profundo.
Muchísimos apodos le dan, pero nombre propio no tiene, no lo necesita.
Y entonces, ¿en qué se diferenciaría el cristianismo con el judaísmo en este caso?
Con el judaísmo. Bueno, los judíos dicen que
bueno,
Jesús
no,
era un charlatán.
Que me pasé con el islam, con Alá. ¿En qué se diferenciaría el cristianismo, que creen en Jesucristo, en Jehová como Dios, a esa religión donde ese Dios es simplemente Alá?
Mira, la forma que aparece Dios en Islam es interesante. Ahí tenemos a Muhammad, a aquí en español le dicen Mahoma. Él era un joven que vivía en Riyadh, en una ciudad en Meca, en Arabia Saudita. Él vivía allá, era feliz, era un buen hombre, era un hombre reconocido por sus buenas virtudes, según dicen. Yo no estaba allá y no creo ni a nada, pero que decían que es un hombre de buenas virtudes y eso, y el tipo era super heavy, todo nice. Cuando tiene 43 años, si no me equivoco, 40, ajá, 40 o 43. El punto es que, sí, a los 40, él se va a una cueva y se queda en esa cueva rezando. Cuando está en la cueva, le aparece un ángel. Los cristianos le dicen Espíritu Santo, nosotros le decimos, o sea, los musulmanes le dicen ángel mensajero. Aparece el ángel y le dice, hola, yo vengo de Dios. Y él le dice, ¿de qué Dios tú vienes? O sea, porque en aquel tiempo, como había muchos dioses y había muchas cosas, ahora, independientemente de que el hecho sea real o no, o el tipo estaba haciendo ayunos de 40 días y estaba por hambre, estaba alucinando, no sabemos, no podemos comprobarlo, pero el punto es que él le dice, ¿de qué Dios?
¿Algún hongo se comió?
Sí, lo hongo específicamente. Pero le dice, ¿de qué Dios tú vienes? Y él dice, yo vengo de Dios único, verdadero.
Lo que diría cualquiera.
Que vine a Abraham. Perdón, el primero dice, que vine a Noé, a Abraham, a Moisés, a Jesús, y ahora vine a ti para terminar la palabra de Dios. Porque...
¿En qué año estaba?
Eso hace 1410 años, algo así. O sea, en tiempo de ustedes es como año 600 después de Cristo.
Ok.
Entonces, viene y dice, yo vengo a cumplir la palabra de Dios. Porque los musulmanes dicen que hay 124,000 profetas. Y el último profeta es Mahoma. Después de Mahoma, Dios no ha hablado con el hombre. Porque cumplió su palabra y su mensaje y su... O sea, su regalo a la humanidad. Ya yo le dije todo a ustedes. Por eso Islam es más difícil. Al profeta le preguntaron, dijeron, ¿por qué nosotros hacemos tantas cosas? No bebemos, pues hacemos un ayuno, esto y lo otro. Y él dice, porque desde el primer día, si Dios mandara todas esas reglas así, la gente se le haría muy difícil. Por eso gradualmente Dios fue mandando el mensaje a través de las profetas secundarias.
O sea, que si uniéramos todas esas creencias, veríamos como un camino. Hace 2000 años llegó Jesús.
Exacto. Hace 2800 años, 3000 años, llegó Moisés.
Moisés.
En esa misma época llega Abraham. 3-4000 años antes llega Noé.
Supuestamente. Y si venimos para acá, después de Jesús, entonces Mahoma.
Exacto.
Entonces,
y después de Mahoma, ya no hay más profeta.
No hay más profeta.
Esos que tú ves en la iglesia, te hablan, shab, bla, 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 eso es bullshit. Eso no existe. ¿Sabes? Mira, los musulmanes dicen, para que tú puedas acercarte a Dios, tienes que pasar muchos años de como penitencia, como estudios, como santificar tu persona para que te acerques a Dios. Pero nunca dicen que tú hablas con Dios.
Porque ya, hablas en lengua, como dicen muchos evangélicos.
No. Empiezan a... ¿Cómo tú hablas lengua? Y eso es tan fácil.
Dime una cosa. Y voy a hacerte esta pregunta y sé que muchos de los amigos que nos están escuchando te la harían también. Para quitar las dudas de esto, ¿es cierto o no es cierto que los musulmanes, en cierto sentido, por amor a ese Alá, a ese Mahoma, hacen sacrificios humanos de que llegaron y me exploté? Eso es lo que se ve en este lado del mundo.
Viejo, eso es una pregunta tan frecuente, pero es tan estúpido que la gente pueda pensar algo así. Mira.
Es lo que nos han vendido. Pero,
sí, yo sé. Es que están en bloque. Ustedes están en bloque oeste. Están en este lado del mundo. Entonces, para ustedes, el bloque este se ve raro por las noticias que está manipulado todos los días. Claro, eso es lo que reciben. Claro. Eso es lo que ven.
Y cuando vemos un tipo que tiene el cuerpo lleno de bombas y con un botoncito al lado.
Y una misa, el musulmán.
Y dice, por amor a la Fran, explotan a 300 gente. La gente dice, coño, pero ¿qué religión es esta?
primero, tú no puedes juzgar el comportamiento de 2,000 millones de personas. ¿Cuántas personas son musulmanes en el punto? 1.8 billones de habitantes del planeta es musulmán, ¿no? ¿Cuántas personas se han explotado con maldito chaleco bomba? 20, 30, 50, 100. O sea, es una fracción tan pequeña que ni siquiera cuenta.
Estadísticamente hablando es
insignificante. Pero lamentablemente el mundo es así. En Estados Unidos viene un loco y dispara a la gente con un sniper arriba de un techo y dicen que está loco, tiene problemas mentales. Pero lo mismo viene y lo hace un musulmán y dice, no, lo hizo porque es musulmán. O sea, eso no es así. Mira, yo no defiendo a nadie, para mí todo es lo mismo. Pero yo quisiera que la gente sea un poco más justo. Esas sectas religiosas musulmanes son derivados de la religión, pero están muy abajo, muy rama entre rama y divisiones, y son condiciones sociopolíticos, sociocultural. Es algo que le pasa a la gente. Es simple, tú estás sentado en tu casa, son las 8 de la noche, viene alguien, patea la puerta de tu casa, viola a tu mamá, viola a tu hermana, mata a tu papá y tú ni siquiera le importas tanto como para que te maten. Te dejan ahí botado y se van. Y tú tienes 7 años, tienes hambre, en tu país hay guerra, no tienes ni siquiera qué coño comer. Y viene una gente que es el sacerdote de la mezquita de tu barrio, viene y te lleva con él, te da albergue, te da comida, te educa y a la vez te lava el cerebro. Porque eso es lo que es, indoctrinamiento por lavado cerebro. Entonces el tipo endoctrina al muchacho durante años con una idea venenosa. Mira, Islam dice que cualquier pecado Dios te lo puede perdonar, si se trata de él. Pero de los pecados que Dios no perdona es el suicidio, porque si te suicidas significa que te desesperaste en Dios y no te lo perdona. Ahora, ¿cómo yo vengo, si eso está en el libro, cómo yo vengo y te convenzo a ti que te tienes que suicidar? ¿Entiendes? O sea, eso son distorsiones mentales.
O sea, tú me estás diciendo que parte de la religión islámica y dentro del Corán, que es el libro sagrado de esta religión, prohíbe el suicidio.
Claro.
Sin embargo, nosotros en este lado del mundo nos han vendido que es parte incluso de la doctrina de lo que practican esa religión. Algo absurdo.
Suicidio es uno de los pecados que Dios no perdona. Ahora, hay otra parte del Corán que dice... Un hombre, la traducción, un hombre tiene que tener su espada afilada y su caballo de guerra con sillas, listo. ¿Para qué? No para evadir a nadie, sino para defender a su familia, su país y su religión. Y si te mueres en ese camino, todos tus pecados están perdonados por el sacrificio que hiciste.
Okay.
Entonces viene otro lado y dice, en la otra vida, todos tus órganos hablan el día de juicio. Tus manos van a decir cada pecado que hiciste. Tu lengua va a decir cada mentira que hablaste. Tus ojos van a decir cada vez que miraste algo que no debiste mirar. Entonces, ahí el sacerdote ese viene al muchacho aquel, le dice, ya tenemos un muchacho traumatizado, lavado cerebralmente, ¿no? Cuando tiene 15, 16, 18, 20 años, el tipo le dice, mira, ¿te acuerdas quiénes mataron a tus papás? Fueron esos que están ahí en la esquina. Te voy a dar la oportunidad.
Tenía 7 años y me acuerdo perfectamente. Porque y lo sufrí.
Exacto, ese es el punto.
Y me marcó.
Y yo he estado ahí lavándote la mente, haciendo que eso te marque cada día más. Entonces tú no lo olvidaste, porque yo te lo recuerdo todos los días, con mi objetivo. Entonces el día que te necesito, te digo, mira, tú ves a gente, ellos fueron quienes le hicieron eso a tu familia. Tienes la oportunidad de sacrificarte y vengar tu familia.
Y sacrificarte por...
Ajá. Entonces te va a decir, digo... Dios no te dijo que mantén tu arma listo. Tú dices, sí. Y tu cuerpo no es lo que te ha dado Dios. Úsalo como arma contra el enemigo de él. Ponte el chaleco bomba y vete y explótate. Entonces el muchacho imbécil va y lo hace sin siquiera saber qué coño está haciendo, porque su mundo es muy pequeño, su cerebro es muy limitado. Lo hace sin pensar.
Y está manipulado.
Y después está manipulado.
Eso es igual. Y si ponemos en el contexto de aquí, y a mí me encanta hacer este tipo de símil en cuanto a la comparación cultural. Si le decimos a un evangélico, de esos evangélicos que son arraigados, de esos que son bien extremistas, qué sé yo, un pentecostal, por ejemplo, le decimos, mira, en esa casa vive el demonio. Ahí hay un demonio.
Loco.
Y si tú te pones a mirar, fíjate que mira todo el humo que está saliendo de esa casa. Además, el tipo está fumando, es un Marlboro. Ahí está el demonio. Tú tienes la oportunidad de congraciarte con Dios y matar ese demonio. Es muy probable que ese pentecostal que tiene la mente cerrada vaya y se mate con ese demonio. Ese demonio, entre comillas, que es un simple hombre que bebe, fuma y hace todo lo que un ser humano normal hace. O sea, y lo traemos a este contexto. Pero como por aquí, culturalmente hablando, no pasa el hecho de que tú tengas que sacrificarte o que emularte como persona para matar a nadie, entonces quizás se ve un poquito más difícil. Pero cuando la situación socioeconómica de un país, como lo que pasa en Medio Oriente, o lo que pasó, pasaba...
Mira lo que está pasando en Afganistán.
Mira, por ejemplo.
O lo que está pasando ahora mismo en Palestina, en Siria, en Irak. Son árabes, son musulmanes. No tienen a otra cosa que aferrarse. Pero, mira, tú dices lo evangélico. Yo a lo evangélico me rendí hace rato con ellos. Ya me mamé. Lo evangélico nunca pierde.
No, espérate, que vamos a pasar por ese calón. Porque vamos a hablar de las religiones, por lo menos de esas tres.
Claro.
Pero mira, lo evangélico. Vamos a bajar por ese calón ahora.
Lo evangélico nunca pierde. Si tú dices algo que te gusta, dice: ¡Aleluya! El Señor habla a través de cualquiera.
Amén, hermano.
Amén, hermano. Y después tú dices algo que no le gusta. Y, ¡ay! Levántate la mano y arrepiéntate, porque te estás dejando instrumentos del diablazo. Y tú estás como: ¡coño, pero! No es lo que tú quieras, es lo que hay.
Hay una señora, yo estudié en un colegio adventista cuando joven, cuando mi primaria.
Oh, fuck.
Y la señora de la iglesia, porque yo estaba yendo a la iglesia porque yo estudié en
ese colegio. Por lo menos tenías los sábados libres para ti.
Para Dios. Sucede que la señora, después que yo salí de la iglesia, me dijo en una ocasión: ese niño tiene los siete pecados revueltos arriba. Porque dice la Biblia que todo el que estuvo en la palabra de Dios y después se sale, los siete demonios se les revuelta. Yo me quedé como mirando y dije: pero Dios mío, pero no me estoy ofendiendo. O sea, ¿cómo se pasa del extremismo quizás físico y accionario del Medio Oriente con el Corán y todo lo demás, a también un extremismo verbal?
Pero que ese extremismo está... ¿Por qué tú crees que tuvimos cientos de años de cruzadas? Eso era lo mismo. Este lado, los sacerdotes musulmanes decían: vayan, pelean por su Dios, por su tierra. Otro lado, hay otro tipo cristiano y está haciendo lo mismo. Que le dice: mira, otro lado son bandidos, vayan, lo maten por su Dios. Los dos están peleando por su Dios, que religiosamente estamos hablando del mismo Dios, matándose.
Y ahorita mencionabas que en esa religión hay diferentes sectas dentro de... Hay diferentes raíces que salen y hay más extremistas. Pasa igualito que en el cristianismo.
Sí, claro.
Por eso nos vamos y hay pentecostales, hay adventistas, hay cristianos.
Sí, pero tú sabes que todo eso se califica como protestantes.
Sí, sí.
O sea, yo creo que el cristianismo es: o eres católico, o eres ortodoxo, o eres cristiano protestante.
Sí.
Entonces, todo lo demás vienen a base de eso. O sea, los pentecostales, adventistas, todo eso son protestantes porque no creen en el Papa.
Yo a veces me río porque cuando yo fui adventista, qué fácil era manipular la mente de la gente con cosas, entre comillas, lógicas. Dentro de la iglesia adventista, en una ocasión hubo una desviación que se llamaban adventistas, concho, se me va el nombre, adventistas extremistas, creo que era. Y eran los llamados adventistas que decían que el Papa era la bestia. Y sacaron un tratadito, sacaron un panfleto, en donde ponían... Escúchame, incluso...
¿Qué es un panfleto?
Un panfleto es un tratadito, un arte gráfico escrito que no tiene firma de nadie.
Ah, ok.
Es algo que no tiene una procedencia, vamos a decir así, responsable.
Ok.
Lanzan eso a la calle y todo el mundo tenía ese tratadito, esa literatura, como ellos dicen. Y decían que el Papa era la bestia. Y cuando tú lo leías, te llamaba la atención. Pero cuando tú te ibas a leer adentro, casi te convence. Porque decía, por ejemplo, cómo se llamaba el Papa en la vida real, qué significaban sus letras, cuántas letras tenían, al final daba 666. Pero entonces yo me pregunto, ¿pero y ese papa murió? ¿Y con este papa? ¿Qué bestia es este ahora? Mira, o sea, todo se va cayendo.
Eso siempre, siempre la hay. Mira, yo te digo que eso es un negocio y hay una jerarquía en la empresa. Y ese es simplemente el CEO a nivel mundial. Se acabó eso.
Y más eso que son...
Y te venden un producto que tú no ves y si quieres verlo, muérete. Y te moriste y no está, ya no hay servicio al cliente, recuerda. Mira, volviendo al tema de los musulmanes.
Exactamente.
Que me preguntan,
¿quién le reclama? Exacto.
Mira, te vendo el paraíso, te vendo a Dios si tú quieres, tú lo pagas.
Coño, pero que yo tengo 2 años dando el 10% de mi ganancia toda la semana.
That's the price.
¿A quién le reclamo?
Mira, volviendo al tema que me preguntaste sobre los musulmanes, de cuál es su diferencia con el cristianismo. Volvemos a la cueva de Mahoma. Mahoma era analfabeto. Entonces, ahí le pregunta él al ángel, dice, ¿de dónde vienes? El ángel dice, bueno, vengo de Dios único, verdadero, Noé, Abraham, Moisés, Jesús, y ahora a ti para terminar. O sea, los otros 124 mil profetas no tienen libros propios. Ellos, según los musulmanes, preparan el camino para llegada de las profetas principales, que son esos 5 y tienen libro. Esos 5 y tienen libro. El ángel y Mahoma y su honguito siguen hablando. Y ahí
estaba bueno ese
hombre. Sí. Ahí el ángel le dice, necesito que lleves el mensaje de Dios a la gente. Y él dice, pero yo no sé leer y escribir. Y el ángel le dice, ok, ya. Le da un rayo a una piedra y aparece el primer, como de los primeros versículos del Corán, escrito en una piedra. Y el profeta lo lee y comienza, dice, lee en el nombre de Dios Todopoderoso, y comienza a leer y sigue leyendo. Entonces él se quedaba en la cueva hablando con el ángel. Entonces el primo de él, seguro lo han escuchado todos, se llama Ali, por eso Ali en los musulmanes es un nombre tan común. El primo de él iba para allá a la cueva, hablaba con él y venía y traía el mensaje de él que le dio el ángel, que lo trajo de Dios, al pueblo, y el pueblo lo escribía. Entonces cuando se muere el profeta, ahí mismo el califato de los musulmanes agarra, reúne todos los manuscritos que había dicho el profeta y lo hace en el libro y lo tienen como Corán. Es mucho más creíble que el
que la Biblia.
La Biblia, la Biblia, claro. Tiene muchísimo año, muchísimo desastre,
muchísimas traducciones.
Sí, olvídate.
¿Qué tan grande es el Corán?
Mira, el Corán tiene 114 versículos.
No tengo el privilegio de conocer el Corán.
El Corán tiene 114 libros, pero es un libro, mucha gente dice que es libro de poesía, porque es un libro interesante. Por ejemplo, las palabras día y noche se repiten la misma cantidad de veces. La palabra hombre y mujer se repite la misma cantidad de veces. O sea, es como un libro de poesía. Y está escrito en árabe, y todavía hay traducciones del libro, pero todavía tú tienes que leerlo en árabe, porque dicen que el árabe es el idioma en el que no se altera el significado de lo que se dice, porque es un idioma bastante complejo.
¿Qué dicen los que practican esta religión y siguen este libro de la Biblia? ¿Qué piensan de la Biblia?
¿De la Biblia? Sí. Ah, yo te digo, la diferencia de los musulmanes y los cristianos es, los cristianos dicen que Jesús es hijo de Dios.
Sí.
Los musulmanes dicen, es una parte del libro, en árabe, dice, Lam yalet wa lam yulet. Significa, no ha nacido y no nacerá nadie de él. ¿Ok?
Ok.
Entonces, los musulmanes dicen, no tiene sentido. Si Dios puede tener hijo, puede ser hijo de alguien. ¿Sí o qué?
Volvemos a la pregunta
¿de dónde venimos?
De dónde, ¿no? Venimos.
Exacto. Los musulmanes dicen, Dios es un ser único que está ahí y ha hecho todo para nosotros. Nos ha hecho a todos. Y no tiene padre y no tiene hijo. Entonces, si tú me vas a decir que Dios vino a la tierra y tuvo hijo, pues podría tener otro hijo. O puede tener esposa, o puede tener hermano, o puede tener... Ellos dicen, ellos creen en Jesús y creen en santidad de María. Hay un libro.
Creen en Jesús como un profeta más.
creen en Jesús como milagro de Dios. Como que María sí era virgen, sí quedó embarazada por orden de Dios, no porque Dios la cogió y tienen un hijo genéticamente, sino que Dios, la voluntad de Dios hizo que María quedara embarazada y nace Jesús.
Yo tengo una amiga que quedó embarazada siendo virgen. Uh-huh. Según la especificación médica que le dieron a sus papás, no sé si fue para que no se sintieran mal, fue dando brocha. ¿Sabes lo que da brocha? Pero este no es el tema de esta clase. Sigamos entonces. Sí,
oye, eso es. Venga.
Oh, wow.
Es como una tipa que se iba a casar. Y era...
Hay que ponerle explícito a este podcast.
Sí, por favor. Mira, había una tipa que se iba a casar y no era virgen. Y eso fue un lío. Y la tipa estaba súper asustada y no sabía cómo decirle a su nuevo esposo que no es virgen. Y habla con el brujo del barrio. Y el esposo la lleva donde el brujo del barrio. El brujo del barrio dice, miren, esa señorita tiene un demonio metido adentro. O sea, de eso es santería. Se la saco por los ojos, se queda ciego. Se lo saco por la nariz y no vuelva a oler. Se lo saco por la boca y no vuelva a hablar. Y si se lo saco por la oreja, se queda sorda.
No lo voy a escuchar.
Sorda. Si se lo saco por la vagina, nada más pierde la virginidad. Entonces el esposo dice, no hay problema, sáquele el demonio. Y el tipo dice, shakala, bacala, bacala, ¡wala! Salió el demonio, ya no es virgen, pero salió el demonio. Y el esposo feliz cogiendo su cuero. Así que eso es un cuento.
Ahí el fin justifica los medios.
Ah, claro, definitivamente.
Y dime una cosa, entonces, para el cristianismo, que es lo que siempre he criticado del cristianismo. El cristianismo entiende que todo lo que está fuera de Jehová y de Jesús es del diablo. Tienen un extremismo porque no creen en nada y cada quien se profesa como
no, sin embargo,
como
no,
como lo que es verdadera.
Mira, los cristianos dicen que los judíos sí son verdades. Los judíos dicen que los cristianos no son verdades. Los cristianos dicen que los musulmanes no son verdades. Sin embargo, los musulmanes aceptan a ambas religiones.
Hay un respeto por lo
menos. No, claro, es divino. Es del mismo Dios. Simplemente tú estás practicando el libro anterior, a 2.0 o 3.0. Yo no sé. Parece que Dios pedía consejo a Steve Jobs, ¿no? Tira mucha actualización. Pero eso es lo que sucede. Los musulmanes, mira, Islam no es una mala religión, simplemente es una religión muy, muy cerrada y muy, muy apegado a unas ideas erróneas, ¿okay? El Islam de por sí es charlatanería, o sea, de las razones que dicen que nace el Islam es para evitar la ruta de seda y que en Arabia Saudita fluyera lo que es el comercio. Ellos comenzaron a hacer su propia religión. Porque por ruta de seda iba de arriba de Persia, iba a Europa y nunca venían abajo a los árabes. Los árabes, por ejemplo, los árabes de Arabia Saudita, la gente los rechaza. Y tú, a un persa tú le dices árabe, como decirle chino a un japonés.
Okay.
Es que yo leía en un libro de historia de un tipo, un historiador. Que él tiene un libro que ahora mismo la venta de ese libro en mi país es ilegal. Se llama Dos siglos de silencio. Ese libro explica que el imperio más grande jamás existido en el mundo, que es el imperio persa, cómo se dejó introducir el Islam de los árabes. Entonces el escritor, el historiador, explica qué pasó en el país los primeros 200 años de nacimiento de Islam, cómo el Islam llegó a Irán, porque Islam no estaba en Irán, estaba en los árabes, cómo los persas lo adquirieron. Entonces el tipo escribe, pero en una parte explica, dice, los árabes llegaron a una ciudad, cortaron 3.000 cabezas, decían, ¿aceptas a mi Dios? Decían, no, pa, le cortaron la cabeza. Al siguiente. 3.000 cabezas cortaron hasta que el 3.001 dijo, sí, yo quiero ir tu maldito Dios. O sea, así Islam llegó allá. Llegó en un momento que la dinastía actual del país se cayó. No había un reino, una familia de dinastía en el momento. El ejército estaba desbaratado. Los árabes atacaron al sur de Irán. Pero, por ejemplo, mira la diferencia de avance. dicen que cuando ellos atacaron al suroeste del país, de Persia, en la ciudad, en una ciudad principal que vivía el, como viene siendo el patrón, el monarca de la zona, llegan y cogen su castillo, la casa del pana, y en la casa del pana encuentran una alfombra que pues los árabes eso hacían, venían, atacaban, mataban, cogían a la mujer y se la llevaban a vender como esclavos, y las cosas los llevaban como loot,
parte del botín.
Exacto, un botín. Dice, cuando ellos llevaron esa alfombra al reino de los árabes, a donde viven los árabes, en todo el reino de los árabes no había un edificio que le cupiera esta alfombra.
Joder.
Entonces la alfombra ellos lo cortaron en pedacitos y la mitad de la ciudad alfombró a su casa con esa alfombra. Ya imagínate la arquitectura, el tamaño del castillo, tipo de alfombra, la elegancia y lo atrasado que eran los otros. Pues los árabes vivían como salvajes así.
O sea, que con lo que tú me estás diciendo de cómo introducen entonces el Islam, cortando cabezas, es muy parecido a cómo el cristianismo llega al Nuevo Mundo. Porque si tú te vas, por ejemplo, al descubrimiento, te das cuenta de que aquí se colonizó la isla y se impuso el catolicismo a sangre y fuego.
Claro, es la que hay. Tú lo coges o te jodes.
Aquí hubieron muchísimas muertes, lógicamente en menor cantidad por la gran cantidad de habitantes de aquel lado, que fue así. O tú lo crees o te jodes.
Así es.
Y llegó el momento que tenían que creer sí o sí, porque si no se iban a joder. O sea, que se cierra ese ciclo de igualdad entre maneras de cómo colonizar y cómo llevar tus creencias a otros pueblos.
Sí, pero mira qué pasa, es que los persas eran un país libre. Imperio persa es un imperio donde nunca hubo esclavitud. Como todas las otras culturas que sí te usaban esclavos, los persas no usaban esclavos.
Okay.
O sea, decían que tú eres libre. En Persépolis, es un monumento que construyeron hace 2800, 2700 años, encontraron como manuscritos de contabilidad de cómo se le pagaba a la gente que trabajó en ese monumento. Y la gente que trabajó cobró dinero. Sin embargo, hasta las mujeres trabajaban y hasta las mujeres cobraban, pero las mujeres cobraban la mitad de los hombres. No porque sean menos, sino porque las mujeres trabajaban la mitad del tiempo del hombre, porque la otra mitad del tiempo lo iban a su casa y atendían a sus hijos. Si tú estás hablando de una civilización que hace, ¿qué?, 2500, 2800 años hacía eso, tú puedes entender qué tan civilizado era en su era, en su época.
No solamente eso, de ahí entonces también nace la teoría que hemos estado escuchando aquí, a quienes hemos seguido, por ejemplo, el famoso debate de Agustín Laje y José Laluz, trayendo el tema un poquito más a acá, de la teoría que tiene José Laluz, para mí muy buena y válida, de por qué hoy en día la mujer es muy maltratada en la sociedad y por qué el hombre mata a las mujeres. Y él explicaba precisamente que en la antigüedad la mujer tenía que dejar de ser humano para ser mujer, en el sentido de cuidar a su cría, de cuidar a sus hijos. El hombre era el que tenía que salir a trabajar, a buscar el dinero, mientras la mujer tenía que quedarse siendo madre. Y desde allí entonces, teóricamente se dice que el hombre empieza a enseñorearse sobre la mujer, porque la mujer no tiene, no quizás la capacidad, sino el tiempo para hacer lo mismo que su hombre, porque ¿quién iba a cuidar al niño? ¿Quién iba a amamantarlo?
Viejo, mira, el punto es que si tú lo miras desde el principio, las condiciones físicas sí cuentan.
Sí, claro, porque no...
O sea, una mujer puede ser mejor diseñadora gráfica que yo, porque tiene más habilidades de creatividad. Pero sea como sea, si vamos a pelear, yo peleo mejor que una mujer.
Si vamos a cargar, yo
cargo más block que una mujer. Entonces, eso no quiere decir que la mujer sea menos que el hombre o el hombre más que la mujer. No. El hombre es más fuerte. Ahora mira, lo mismo, el efecto se puede ver a nivel fisiológico. Durante el embarazo, cuando el feto masculino recibe el shock de testosterona, donde desarrolla sus partes, pelo, músculos más grandes y todo eso, la mujer no recibe ese shock de testosterona. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué pasa en ese momento? Y en ese tiempo, mientras el hombre está cogiendo lucha para ser más grande y tener más músculo, la mujer desarrolla más habilidades mentales en su cerebro. por eso las mujeres son más creativas, ven más colores, escuchan mejor, son multifuncionales, pueden hacer varias cosas a la vez, pueden tener varios orgasmos, y todo eso es porque su cerebro se ha desarrollado más que el hombre, es más hábil, es más creativo. A cambio de echar más cuerpo, he hecho otro tipo de habilidad. Sin embargo, la gente dice, los hombres toman las decisiones más fácil. Es verdad. La toma de decisión para un hombre es más simple. ¿Por qué? Porque es menos creativo. Entonces tiene menos cosas que tomar en cuenta a la hora de tomar una decisión. Entonces toma una decisión lógica y más eficaz. Si yo te digo, vamos a comer, tú eres un hombre, y tú dices, vamos a comer. Lógicamente, lo más cerca, hay McDonald's, vamos a comer McDonald's, es lo más cerca que hay, lo más rápido que hay. Pero si tú eres una mujer, tú comienzas a pensar, dices, le digo a mi ex, vamos a comer. Comienzas a decir, ay, ¿qué día hoy? Hoy es jueves, el jueves va el forno. Pero no, yo no quisiera eso, yo quería un ramen de tal sitio. Ajá, hay dos por uno, pero yo quería un ramen de tal sitio. Ah, pero siempre terminamos comiendo yao, un tartar de atún o algo así. O sea, ¿por qué? Porque son mujeres y ven más opciones.
Y trayendo eso entonces por las greñas, como decimos en buen dominicano, para no disgregarnos el tema, porque esto también es un buen tema para un siguiente podcast de El Hombre y la Mujer. ¿Por qué entonces en las religiones siempre hay una figura masculina como líder? ¿Por qué no hay una figura femenina? ¿Tiene algo que ver esto con discriminación a la mujer en cuanto a la religión se refiere? ¿Por qué el hijo de Dios no era Josefa, sino Jesús? ¿Por qué con quien Alá habla en aquella cueva no fue con María, sino con Mahoma?
Mira, el mismo cuento chino de los cristianos, de que estaban viviendo super heavy, todo estaba nice, estaba en un sitio nice, Adán y Eva, pero Dios dijo, hagan lo que les dé la maldita gana, no coman manzana. Pero si tú no quieres que yo coma manzana, ¿por qué diablo lo pones ahí en primer lugar? Pero anyway, dicen que
fue... ¿Tú probaste?
Papo, ¿por qué tú necesitas probarme si eres un ser todopoderoso y único en el universo? Y puedes hacer lo que te dé la puta gana.
Dice un amigo mío, el culpable de toda esta vaina es Dios. Y yo, ¿por qué tú dices eso? Porque ¿para qué diablo él puso la jodida manzana ahí para eso?
Eso es un punto. ¿Para qué? Probarme. ¿Para qué tú necesitas probarme?
Si todo estaba bien.
Yo necesito probar, no sé, a mis amigos, a mis familiares, porque tengo inseguridades del ser humano. Quiero saber sí o no. Pero si tú eres un Dios todopoderoso, puedes hacer lo que te nazca de los cojones, ¿para qué diablo necesitas probarme?
Para jugar contigo.
Tú me dices, ¿qué yo soy? ¿Un juguete? ¿Y qué tú eres? Un Dios aburrido que está haciendo juguete para jugar. Entonces, ese mismo lleva la esencia y existencia de un Dios bajo un interrogante. Ahora, a base de todo eso, todas las religiones, no, que la Eva fue quien mangó la manzana y se la trajo al tigre. Por eso la Eva es la mala. Digo, no, por el estúpido de Adán también, porque tú no tienes que hacer todo lo que te dice tu mujer. ¿Sí o qué?
Hablamos.
Tú no tienes que hacer todo lo que te dice tu mujer. Si tú comiste la manzana con ella, tú eres igual de culpable que ella, tú no tienes que echarle la culpa. Sin embargo, ¿cómo dice la Biblia? Dice que ahí Dios se enojó con Eva y le dijo, cometiste un error y siempre serás sometida al hombre.
Sí.
Eso es la palabra de Dios, ¿eh?
Y tendrás dolor en el parto.
Sí, claro, eso es lo
que... O sea, que antes, si no hubiese pasado eso, iban a parir y...
Dolor por parto, pero tú sabes dónde viene la menstruación, ¿no?
Sí, claro.
Cuando Eva le pide perdón a Dios, dice, perdóname por comer la manzana, Dios dice, te voy a castigar y tienes que pagar el precio. Eva dice, pagaré el precio. ¿Qué es el precio? Dios dice, lo pagarás con sangre. Eva dice, no hay problema, pero puedo pagarlo por cuota. Todos los meses tiene un problema.
Un chinchín mensual, ¿verdad?
Yo te pago, pues. ¿Me pones una cuota cómoda, por favor?
Yo creo que de ahí nació la primera ecuación de negociación entre una entidad y el ser humano. No fueron los bancos que hicieron eso.
Mira, pero
¿Y la otra religión?
Mira, para
¿la
mí
que nos falta?
Todos son los míos, pero mira, para mí la diferencia entre los hombres y las mujeres ni siquiera es religioso. El punto es que sí vivimos en un mundo que la fuerza bruta es un factor sumamente importante. Tú puedes ser más inteligente que yo, tú puedes ser más famoso que yo, tú puedes ser más rico que yo, pero no me sirve. El factor principal para supervivencia de mi especie en ese instante es fuerza bruta. El hombre era más fuerte que la mujer. El hombre comenzó a tomar el mando en las manos. Tú quieras o no quieras, es así. Vuelvo y digo, no estoy diciendo que nadie es mejor que nadie, simplemente estamos mirando un factor fisiológico. El hombre es más fuerte que la mujer. Físicamente, porque emocionalmente la mujer, mira, nos tragan a los hombres y nos mastican y nos vomitan de nuevo y siguen su vida. O sea, las mujeres son en muchos aspectos psicológicos superiores al hombre, pero fisiológicamente el hombre es más fuerte. Y eso es lo que ha hecho la diferencia desde siempre. Y para mí, feminismo, yo soy pila feminista, ¿eh? Yo digo, todo el mundo somos iguales, todo el mundo somos. Pero error, feminismo es una estupidez, error más grande de las mujeres. Porque antes no trabajaban, antes estaban súper chill, mantenidos todo el día. Ahora tienen que trabajar, pagar impuestos, para el colmo tienen que llegar a la casa, cocinar y cuidar a los niños también.
¿Hay alguna religión en donde el líder sea mujer? Que tú conozcas.
¿Una religión donde el líder sea mujer?
Sí.
Cristianismo, María era santa.
Sí, pero el líder era Jesús. María fue un instrumento para crear ese liderazgo de Jesús. Pero le estoy dando vuelta a mi cabeza y no encuentro una religión en donde la mujer sea la creadora, la líder, y a quien Dios escogió para llevar ese mensaje.
Hay muchas religiones paganas donde las mujeres están a poder.
Pero no
divinas.
Sí, igual que muchas cristianas, que hay pastoras. Quizás no como la de aquí, que tenía un licor. Quería santificar las almas que toman alcohol. Yo pregunté incluso cuando pasó ese caso que dónde estaba el licor, porque me gustaría comprar mi bebida ahí, así la bebida va a estar santificada, sí, va a estar, claro, bendecida. Pero podemos decir entonces que las religiones son machistas, o que Dios es machista.
Dios es machista, porque te digo, Dios claramente le dijo, mira mujer, vas a hacer lo que dice tu hombre, sí o sí. Nunca le preguntó, y le está cobrando mensual todavía. ¿En cuánto año va? Dice 6000 años, ¿no?
Más o menos. Así según la Biblia. El judaísmo.
Judaísmo. Judaísmo es una religión interesante. Lo que me interesa más del judaísmo, que para mí hace sentido, es Islam y cristianismo dicen que si cuando te mueres hay un día de juicio.
Sí. El juicio final.
Y lo que buscas es vida eterna, ¿verdad? Si eres justo, vas al paraíso, al cielo, y te quedas viviendo allá siempre y tienes vida eterna. Pero ¿qué tal si eres malo? Si eres malo, vas al infierno y te quemas para siempre. ¿Cómo? Pero el hecho de que tú vas al infierno y te quemas para siempre, también estás eterno.
Con un punto,
entonces la vida eterna,
un punto fuego atrás, pero
sí, entiendo lo que quiero decir. Sí. Tú estés viviendo en la mansión, en una mansión, o estés viviendo en Najayo, tú estás vivo,
sí,
existes. Entonces, si el objetivo es vida eterna, o vas para el cielo y tienes vida eterna,
o vas para el infierno y también vas a tener vida eterna. La diferencia es lo que pasa entre una y otra.
Exacto, pero esa es la diferencia entre Islam, Islam y cristianismo con judaísmo. Los judíos dicen, creen en vida eterna, pero dicen, si eres bueno, tendrás vida eterna.
¿Y si eres malo?
Simplemente dejas de existir para siempre. Y dejar de existir es la muerte real.
Coño, pero tiene más lógica.
Más lógica tiene, claro. Pero los judíos son muy agresivos. Para mí el judaísmo es una de las religiones más agresivas que hay. Cuando Moisés sube arriba a mangar wifi para hablar con Dios, y baja con el mandamiento.
Cuando Moisés sube arriba, ¿qué?
A mangar su wifi. Porque parece que abajo no podía hablar con Dios. Si es, Dios está omnipresente y está a todo lado, pues está abajo y hablar contigo. ¿Por qué diablo tú tienes que ir arriba al monte? No, que yo lo quiero ver, pero ¿qué quieres ver para creer? Lo primero que me está diciendo la religión es, no hay necesidad de ver para creer. Sin embargo, Moisés dijo, yo quiero ver a Dios. Vale, venga. Subiste, bajaste, encontraste a la gente adorando un becerro que hicieron con el oro.
Vamos para el Pico Duarte, cuando bajamos para
Colpatine. Sí, ahí estamos más cerca, Dios. O sea, viene y encuentra el becerrito. Y le dice a la gente quién lo hizo. La gente dice, sí, lo hicimos nosotros porque tú no estabas y todo heavy. Entonces ahí Moisés dice, ¿quiénes están? Yo traje las órdenes del Dios. ¿Quiénes están conmigo? ¿Quiénes no están conmigo? Y ahí mismo el grupo se divide. Un grupo viene al lado de él, un grupo se queda del lado de su becerro, idolatrando. Y ahí mismo Moisés dice, para encontrar la tierra prometida, tenemos que santificar y limpiar el pueblo de Israel. Limpian. ¿Sabes qué significa eso? Uh-huh. Significa hermano contra hermano, madre contra hijo, sacaron navaja y se mataron para que pudieran encontrar tierra prometida. Y entonces para mí es una religión muy agresiva. Ahora, eso sin esto en los libros canónicos lo conocen como Viejo Testamento.
Sí.
Que dicen, nah, ya no somos agresivos. O sea, yo te pregunto, ¿qué? ¿Dios es bipolar o qué? Al principio dice sí lo hagan, después dice no, no lo hagan. Entonces,
lo que dijiste,
decídete rápido.
Dios 2.0.
Ajá, 2.0.1.
El judaísmo, para que nuestros amigos entiendan, es la religión más antigua que se conoce de las grandes religiones monoteístas, la que creen en un Dios.
No, 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 antes de eso hay más, es que ya no se practica. Antes del Moisés estaba Abraham. Abraham es el loco que iba a matar a su hijo.
Sí, a sacrificarlo porque
a Ismael ahí arriba del monte. Entonces Dios le manda una oveja, dice sacrifica a la oveja. Todavía los musulmanes ese día todos los años matan una oveja. Entonces ahí Dios le dice a Abraham, dice que tus hijos serán como arenas del desierto y de tus hijos nacerán y levantarán profetas.
Por eso dice que todos somos hijos de Abraham.
Ajá. De cierto modo, más adelante, varias generaciones dicen que Moisés es de la misma linaje de Abraham y Ismael. Y Mahoma, como 7 generaciones más adelante, viene siendo de lo mismo. O sea, que todos los profetas, Jesús igual. O sea, dice que todos los profetas vienen siendo relacionados con Abraham. Y entonces, antes de yo creo que el libro de Abraham, si no me equivoco, en mi idioma le dicen Zebur. Mira, el libro de los musulmanes es Corán. El libro de los judíos es Torat.
Sí, la Torah.
Entonces, pero en mi idioma le dicen Torat. Y el libro de los cristianos, la Biblia, en mi idioma le dicen Enjil. Enjil, Torat y Corán son los 3 libros que tenemos existentes. Pero Zebur es el libro de Abraham, que ya no lo tenemos. Y el libro de Noé tampoco lo tenemos. A lo mejor se ahogó en el agua.
Una forma de que las personas que nos están escuchando, que a propósito, gracias por estar ahí con nosotros. Durante estos minutos entiendan la diferencia que existe entre una cosa, entre una religión y la otra, y por qué decimos que hay que respetar, simplemente respetar lo que piensan los demás, porque al igual que los cristianos tienen pues esas creencias que le infundieron desde pequeños y que están en la Biblia, también hay otras culturas que tienen creencias que están en sus libros sagrados. ¿Y por qué razón tenemos que decir que yo soy el verdadero y tú eres el falso?
Acuérdense, chicos, eso lo hablamos. Eso lo dijimos, sí. La primera vez, mire, do you believe on magic word or not? Si tú lo crees, tú puedes tener lo que quieras en tu magic word. Y vuelvo y digo, yo no soy religioso, yo no creo en ninguna de esas religiones, pero respeto a cada uno de ellos. No quiero que mañana me diga, no, viste, dijo que los musulmanes están locos, o los judíos son agresivos, o los cristianos nunca... No, 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 a mí me dan lo mismo todos. Yo simplemente digo mi punto de vista de un punto de interés nulo. No tengo interés personal. Es cuando hablo con amigos de la política y digo, nada, que ahora con PRM estamos incómodos y esto. No, porque tú eres peledeísta. Digo, viejo, yo ni siquiera voto. Yo soy extranjero. Yo doy mi punto de vista sin ningún interés personal. Yo digo lo que veo. Y lo mismo pasa con relación a la religión. Yo digo lo que entiendo. Si te gusta, acompáñanos. Si no te gusta, amén. Este tema es demasiado largo. Es un tema que cada una de esas cosas se puede debatir en varios capítulos y varias horas. Vamos a hacer algo. Vamos a dejar la siguiente conversación dependiendo de comentarios de nuestros amigos.
Sí, perfecto.
De todo lo que hablamos hoy.
Perfecto.
Lo que ellos quieren que yo resalte en el siguiente capítulo, nos lo escriban por Instagram. Siguiente capítulo, debatimos eso para aclarar las dudas.
Así es, gracias por estar con nosotros. Gracias definitivamente por seguir este proyecto. Este proyecto que se llama Viajeros de los Mundos. Más que todo agradecidos con ustedes por el favor de su sintonía y de estar atento a cada cosa. Como dice Jeff, esperamos sus comentarios a través de Instagram, Viajeros de los Mundos. Y de estos comentarios va a depender mucho lo que vayamos a conversar en el siguiente capítulo.
Sí.
De Viajeros de los Mundos.
Definitivamente, eso.
Café.
Estamos juntos. Chao.
Así es.